Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Dice así la palabra de Dios: sabiendo esto, dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias porque, en primer lugar, te hiciste hombre, viniste al mundo para morir por nosotros, que éramos pecadores y merecíamos morir y estar separado de tu presencia para siempre. Pero en tu misericordia y tu amor, moriste por nosotros en la cruz y nos salvaste. Gracias te damos, oh Señor, por habernos elegido, por haber creado el Evangelio para que nosotros podamos tener entrada a tu reino a través de tu amado Hijo. Te pedimos, oh Señor, que tú nos uses en esta mañana para la gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentar. El pastor, antes de irse, me dijo: nosotros regresamos de la República la semana pasada y me dijo: puedes predicar el domingo en la mañana que viene porque no voy a estar aquí, voy a estar en Tijuana. Me puse a ver ahí en el internet y lo vi predicando y vi a otros más que estaban en esa reunión de jóvenes. Pero en esta mañana estaba orando y pidiéndole al Señor que durante la semana, ¿qué podría predicar en el día de hoy para edificación de cada uno de nosotros? El domingo pasado prediqué sobre, para el año 2020, el Señor desea que nosotros tengamos vista espiritual 2020. Y lo que tuvieron esa noche, pudieron recibir algunas bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo ha impactado la humanidad de diferentes maneras y con diferentes símbolos. Uno de ellos es el pesebre. Todos los años en Navidad, millones y millones de personas preparan los famosos arbolitos de Navidad y hay algo que siempre ponen y es el pesebre. Cuando yo era niño, yo siempre esperaba ese momento: wow, vamos a hacer el arbolito, vamos a poner el pesebre. Pero uno no percibe exactamente, y especialmente lo que vivimos en las ciudades, no percibimos realmente lo que es un pesebre. Un pesebre es un lugar donde se alimentan los animales, chivo, en algunos sitios las vacas, los cerdos. Recuerdo cuando era niño que acompañaba a mi mamá al campo a visitar a nuestros familiares. Él tenía muchos cerdos. Y vamos a darle los alimentos al cerdo. Y eso era, óyeme, verdad, uno le daba los alimentos al cerdo y todos los animales, a los pollos y todo eso. Pero cuando la persona, cuando esos animales comen, también producen otras cosas, ¿sí o no? Es un lugar, óigame, que apesta. Apesta, usted está dando, pero óigame, un olor fuerte. Y ahí uno ve cómo son las cosas. El chivo es un asunto increíble. Y la vaca dice: quítate. Sin embargo, el Señor Jesús nació en un pesebre. Nació en un lugar apestoso, donde no se parece, no se asemeja nada a esos dibujos, a esas maquetas que hay, porque nosotros, lo que ponen esos pesebres ahí, no huelen lo que realmente como es. No perciben la realidad. Y Jesús nació en un pesebre lleno de animales, con diferentes olores, desagradable y todo. Y lo hizo por amor a nosotros. Convirtió ese pesebre de un olor desagradable en algo agradable. en algo que las personas durante todos estos siglos siguen celebrando. Tengo un chiste, y conozco a esa persona. Ella nació en Nueva York, y la llevaron a República Dominicana, y la llevaron al campo, así de. Y se despertó en el campo. Y cuando sale al patio, ve unos pollos y sale corriendo. ¡Ay, qué es eso! Dijeron, pero mi hija, ¿qué? No, ¿y eso qué? Eso es un pollo. Sí, pero yo nunca lo había visto así. Se había acostumbrado a ver los pollos en los supermercados, bien limpiaditos, bien chévere, pero nunca lo había visto así. No perciben realmente cómo son las cosas en el campo. Ahora, hubo otro símbolo que ha impactado la humanidad y lo vemos por donde quiera, que es la cruz. Donde quiera usted ve una cruz. Donde quiera hay personas que, si usted fue católico, su crucifijo. Hay algunos que lo tienen pequeñito, otros que lo tienen bien grande. De todo tamaño a los crucifijos. Sin embargo, la cruz era empleado, lo utilizaban para torturar a los malhechores, a los criminales. Hay muchas personas, muchas religiones dentro de sus ramas cristianas, que podríamos decir así, que no están de acuerdo con la cruz, porque dicen que realmente Cristo no murió crucificado, sino que fue en un madero. Y ya por eso comienzan debates teológicos, que no fue una cruz, que fue aquello, que fue el otro. Usted sabe que no hay tanta importancia que si fue una cruz así, si fue una cruz así. Porque ya ha habido pruebas de que la cruz viene mucho más antes del cristianismo. Se dice que comenzó desde Egipcio, de ahí pasó a los fenicios. Los fenicios lo adoptaron, luego pasó a los griegos y los griegos lo pasaron a los romanos. Y los romanos lo comenzaron a utilizar para maltratar, torturar a los criminales, a los malhechores. Lo importante de todo es que Cristo fue crucificado, que Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué llevó a Cristo a la cruz? ¿Sabes lo que llevó a Cristo a la cruz? El odio que tuvieron los fariseos contra él. Vamos a buscar Lucas, siendo él inocente. Lucas capítulo 27, versículo 26. Nos dice la palabra de Dios. Estaban pidiendo la crucifixión. Y dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 27, versículo 26. Nos dice, 27, 26. Dice la palabra de Dios que él, entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 20, leí el 27 por error. El 26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús fue crucificado porque los judíos religiosos estaban en contra de él. Y en Lucas capítulo 23, versículo 33, nos dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Lo importante, como dije, era que Cristo fue crucificado. Era una sentencia a muerte. Que todos los malhechores, la gente mala, la gente que no merecían vivir, eran crucificados. Era la muerte más terrible. Usted estar colgado en ese lugar, le daba sol, sereno. Se morían y a veces lo dejaban ahí, colgando. Realmente, gracias al Señor, no pasó por todo eso. Pero ¿sabe qué? A pesar de que fue motivado la muerte de Cristo, fue lo más vil, lo más bajo que se le puede tratar a una persona. Cristo, Dios, utilizó ese medio para elevarlo hasta lo sumo, para que usted y yo fuéramos salvados. Y ahora podemos ver a la cruz no como algo despreciable, algo que decir, bueno, yo me avergüenzo. No, algo en que nosotros no podemos gozar y decir, Cristo murió por mí. Óigame. Y muchas veces nosotros no percibimos eso. Y a medida que nosotros podamos entender la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, vamos a ser mejores cristianos. Si nosotros no entendemos qué fue lo que llevó a Jesús a morir por nosotros, nunca vamos a ser creyentes que vamos a tener deseo de crecer, porque lo tenemos minimizado. Pero mire, hermano, el que murió en la cruz del Calvario fue el Señor de señores, el Rey de reyes, el que creó el universo. Óigame, ese hizo hombre para morir por mí y por ti, para que tú tuvieras la oportunidad de ser salvo. Ahora, al igual que el pesebre, Cristo tomó la cruz y lo puso en un lugar alto, en un lugar sublime, en un lugar donde representaba castigo, tortura, maldición. Cristo lo convierte en un instrumento que da vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia, vida eterna, vida que abunda. A veces las personas que no son creyentes nos preguntan, ¿y por qué tú estás contento? ¿Cómo va a ser que tú con tanto problema? Mire, en este año yo he sido impactado por la tribulación, el problema que ha pasado un amigo que lo vi que vino a los pies del Señor. Y cómo le testifiqué el domingo pasado en la noche. Nosotros, mi esposa y yo, el viernes, en la tarde, nos fuimos para New Jersey, porque la esposa de mi amigo la trajeron ya de Belice y la iban a enterrar y todo eso, y teníamos que estar allá. Pero lo que me impactó a mí más fue cuando él me llamó. Y en medio de ese problema que él tiene, mi hermano, mire, algunos han recibido los videos que yo le he mandado. La columna fracturada, la pierna fracturada, la clavícula fracturada, el cráneo, una parte llevado, y una serie de problemas que está vivo por milagro. Y él poderme decir, yo lo que quiero es que el Señor me muestre qué Él quiere de mí. Solamente lo puede hacer una persona que tiene a Cristo en su corazón. Las personas que no tienen a Cristo dicen, no puede ser. Entonces, Cristo fortalece a las personas. Entonces, ¿cuál fue el significado de la cruz? Vamos a ver cuál es el significado de la cruz para Dios. Hay muchas cosas que podemos sacar de la cruz, pero quiero solamente decir algunas cosas que yo considero importantes. En primer lugar, en la cruz se demuestra el amor de Dios. En la cruz se demuestra el amor de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Muchos de nosotros conocemos ese versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Y es una muestra que Dios nos ama, la cruz. Por eso era que muchas personas consideraban en el tiempo de Pablo, consideraban la cruz como una locura. Consideraban la cruz como una locura. ¿Cómo va a ser los griegos? ¿Cómo va a ser que una persona que muere en la cruz sea mi salvador? Una persona que haya muerto en esa forma. Pero usted sabe que Dios mostró su amor de esa manera. El que debía estar en ese lugar era usted y era yo. No más nadie. Usted o yo. Teníamos que estar en ese lugar. Pero Dios mostró su amor en la cruz del Calvario. Y tenemos que tener eso presente. Cada vez que vemos una cruz, sea como sea, la cruz de San Andrés, la cruz de no sé qué, Cristo murió por nosotros por amor. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. En Juan 3:16, un versículo que todos nosotros conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor en la cruz para que usted fuera salvo. No hay otra manera en esta tierra que usted puede ser salvo, sino solamente a través de la cruz de Cristo. Debe tenerlo claro. Usted no se puede salvar por buenas obras. No se puede salvar porque su mamá viene a la iglesia. No se puede salvar porque usted viene todos los domingos a la iglesia. Solamente puede ser salvo a través del amor de Cristo, de Dios mostrado en la cruz del Calvario a través de Cristo. No hay otra manera en que el hombre puede ser salvo. Ahora, yo le voy a decir algo. Si eso no es amor, ¿usted estaría dispuesto a entregar a su hijo para morir por una persona que usted no conoce? No me conteste. ¿Usted estaría dispuesto a entregar a su hijo, a su hija? Sí. Yo estoy dispuesto a que él muera por aquel fulano. No. No. Usted no entregaría a su hijo para morir por una persona que usted no conoce, que usted no tiene. No. Olvídalo. Pero usted sabe qué. Dios lo amó a usted y entregó a su hijo. Hace 2000 años, usted no había nacido y Cristo murió por usted. Dios en la eternidad pensó en usted. Pensó en mí. Y por eso debemos darle gloria al Señor. Yo no lo entiendo. Mi mente no llega ahí. Pero Dios, en su infinito amor, en su eternidad, murió por usted. Y no solamente eso. Que murió por su pecado pasado. Por todos los pecados que usted ha cometido. Comience a pensar. Va a llenar mucho libro. Por los pecados presentes y por los pecados futuros. Óigame. Que murió por mi pecado del 2030, que yo todavía no he cometido. Cristo murió y pagó por ese pecado. Óigame, eso es una cosa. Es una cosa increíble. Y usted sabe que por eso nosotros debemos serle fiel. Por solamente ese hecho, nosotros debemos serle fiel. Por su misericordia. Hermano, ninguno de nosotros somos dignos de ese amor. Ninguno. No merecíamos ese amor. No merecemos ese amor. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Yo le doy gracias al Señor que Él me salvó por ese amor. Nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos. Pudiéramos estar en otro lugar. Hay muchas personas que lamentablemente no están aquí. ¿Qué pudieran estar aquí? Sin embargo, el Señor ha hecho una excepción, una misericordia, lo ha llamado para que usted sea parte de su familia. Tremendo privilegio. Ahora, ¿qué otra cosa vemos nosotros en la cruz? En la cruz vemos la justicia de Dios. La justicia de Dios. Cuando le predicamos el Evangelio y compartimos la palabra con personas que no conocen, y le dicen, bueno, si usted muere sin Cristo, va a ir al infierno. La Biblia nos dice que va a ir al infierno. Le contestan, bueno, pero ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, me va a enviar a mí, su criatura, al infierno? ¿No le han preguntado? ¿No le han dicho eso? ¿Cómo es posible un Dios de amor haga eso? No, Dios no va a destruir la tierra. Así, Dios es amor. Pero usted sabe qué, Dios es justo y paga a cada quien como debe de pagarle. Y en la cruz del Calvario, Cristo pagó nuestra deuda. ¿Por qué? Jesús, Dios exigía un pago. En el Antiguo Testamento crucificaban los corderos. El apóstol Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo tomó mi lugar, tomó su lugar y murió en la cruz para satisfacer las demandas de Dios. En Romanos, vamos a ver, Romanos capítulo 3, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 24? Nos dice la palabra de Dios, voy a comenzar desde el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Isaías capítulo 53, versículo 6 nos dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nosotros cometemos una infracción, el otro día, bueno, hace como un año, hay un semáforo en la avenida Ellen que alguna vez se cambiaba como demasiado rápido. Y yo venía, no sé, me distraí. El asunto fue que, ¡pam!, me tiraron una foto y yo nunca había visto, pues fue la primera que me habían puesto aquí en el país, yo nunca había visto una multa llegar tan rápido. Yo pasé ese semáforo como un lunes, ya el miércoles ya lo tenía en el buzón. Una cosa, ¿cómo? Y me mandaron mi foto y yo, oye, es verdad, ese soy yo. Me fui en rojo. En la República uno pasa los semáforos en rojo y no le pasa nada a uno, pero aquí eso es ¡pam! Mande $70. Y yo, ay, $70. Después de ahí comencé, óigame, cada vez que llegaba un semáforo, había que, para mí, yo no quería $70 más. Para uno reunir $70, óigame. El asunto es que si usted comete un delito, usted tiene que pagar. Tiene que pagar. O alguien tiene que pagar. Lo paga usted, lo paga su mamá, su papá, quien sea, pero tiene que pagarlo. Otra cosa que a mí me llamó la atención, haciendo un paréntesis en el mensaje. Si usted cae enfermo y hay una deuda, si usted no lo paga, usted lo paga su papá, su mamá, pero hay que pagarlo. Es algo que increíble, pero hay que pagarlo. Asimismo, es con Dios. Tiene que pagar la deuda que hay con el pecado. Y Jesús lo pagó cabalmente. No había más nadie que podía satisfacer la demanda de Dios. Solamente Jesús. Y es por fe. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un vil pecador como yo, Dios lo declaró justo. Soy justificado, no porque sea americano, dominicano, puertorriqueño, no, hijo de fulanito. No, soy justificado porque recibí por fe a Jesús. Y usted puede ser justificado si recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora, el significado de la cruz para Cristo. Para Cristo fue una sumisión completa. Fue humilde. Me voy a imaginar que Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, allá en la eternidad pensando cómo iba a salvar al ser humano. Bueno, vamos a hacer tal cosa. Hijo, ¿estás dispuesto? Sí, Padre, estoy dispuesto. Dice la palabra de Dios en Filipenses que Cristo se humilló hasta lo sumo. Y humanamente, mi hermano, si usted es hijo de un rey, con todo tipo de confort, usted hacerse hombre y venir aquí a pasar trabajo para morir por... Póngase usted pensando humanamente. Usted diría, si usted nace en la tierra como hijo de un rey que tiene mucho bienestar, muchas cosas, ¿usted va a soltar eso para hacerse pobre, para salvar a otra gente? Usted dice, no, eso está difícil. Hay problemas cuando, ¿cómo se llama el príncipe de Inglaterra que se casó con la chica de aquí? Había muchos problemas, porque ella no era rey, ella no pertenecía a la realeza. Porque y usted deja todo, es el dispuesto. Hubo un príncipe en la historia que dejó todo por una muchacha, pero eso es de 1,000,001. Y cuidado. Pero Cristo dijo: Señor, Padre, no se haga mi voluntad. En Lucas capítulo 22, versículo 42, En un momento dado, Jesús estaba pasando por una agonía, estando abatido. Y él dijo: Padre, si quieres, pasa, óyeme, esto es duro para mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. En Efesios, capítulo 5, versículo 2, Jesús agradó al Padre con ese paso que Él dio para tomar la cruz. Dice la palabra de Dios: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, que le agradó a Dios. Eso nos enseña, mi hermano, que nosotros debemos ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si Jesús no da ese paso, nosotros no fuéramos salvos. Pero Jesús se humilló hasta lo último para que usted y yo, vuelvo y repito, seamos salvos. Sin nosotros merecerlo. Porque no lo merecíamos. Si usted se lo merece, pero no lo merecíamos porque éramos pecadores. Estábamos destituidos. Y solamente por ese hecho debemos serle fiel al Señor. Pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, ¿qué es la cruz para nosotros? ¿Qué es la cruz para nosotros? ¿O qué? ¿Qué implica? En primer lugar, según Gálatas 2:20, es la base de nuestra justificación. La única manera. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo ¿en quién? En mí. Mi hermano, usted debemos tener el deseo, el anhelo de que Cristo viva su vida en nosotros. Entregarle todo a Él. ¿Por qué? Porque lo dejó todo por nosotros. Busquemos. Además de eso, somos crucificados al mundo. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 14, somos crucificados al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 6:14. Y en Romanos capítulo 6, versículo 6, nos dice la palabra de Dios, y eso lo habíamos leído ahorita: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, Erickson, estuvo ahí siendo crucificado con él. Él tomando mi lugar. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Hermano, nosotros morimos en la cruz y no debemos servir el pecado. No hay pecado que el cristiano no pueda vencer. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El hermano que dice: ay, que yo soy tan débil, yo soy tan cosa. No, mi hermano, usted tiene victoria en Cristo, porque Cristo la tuvo por usted, para mí. Versículo 11 nos dice, y así también vosotros consideraos muertos, ¿a qué? ¿A qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, nosotros no somos muertos, nosotros estamos vivos en Cristo Jesús. Estamos vivos, no estamos muertos. Dios nos ha dado vida. Y el que está vivo se puede defender, ¿sí o no? Ahora, si usted está muerto, usted no puede hacer nada. Pero usted está vivo, estamos vivos y podemos tener victoria porque estamos vivos. Segundo, a través de la cruz, Cristo nos dio victoria sobre las potestades. Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, nos dice la palabra de Dios. 2, 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, oiga, vuelve otra vez y nos dice que estamos muertos en pecado y en las inconstituciones de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Dios derrotó a Satanás y a todos sus secuaces. Y porque Él derrotó, nos asegura esa victoria sobre Satanás y sobre todas las cosas más. Ahora, la cruz hizo otra cosa para nosotros, y fue que tenemos un libre acceso al trono de la gracia. ¡Libre! Cuando Cristo murió, ¿qué dijo? Consumado es. Y en ese preciso momento, el velo se rasgó en dos. Solamente podía entrar el sumo sacerdote. Solamente usted podía tener acceso a través del sacerdote. No. Ahora usted tiene acceso directo a la gracia de Dios. No necesita a otro ser humano para intermediar y cosas. En esta semana hubo algo que ocurrió que impactó. Yo dije, ¿y ahora cómo van a resolver esto? El padre iba caminando, una mujer lo agarró, lo jaló, y el hombre se puso guapo, se enojó, tuvo que pedir perdón. Pero usted sabe lo que demostró ahí, que él es un hombre, igual que usted y yo, que no necesitamos de un hombre para ir a Dios. Ahí se cayó esa teoría. Completamente, solamente a través de Cristo. Vamos a buscar Romanos capítulo 2, versículo 12 nos dice la palabra de Dios. 2:12 nos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 2:12. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra, ¿no? Ese nuevo versículo. Busquemos entonces Efesios, ahí tuve Efesios capítulo 2, versículo 11, nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la ley, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo en la cruz juntó a dos naciones, juntó al mundo. Solamente a través de Él tenemos acceso a Dios. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros como creyentes? ¿Sabe lo que nos queda a nosotros? Darle gloria a Dios por la cruz. Hay muchos himnos. Cuando vi que el hermano eligió ese himno, y dije, oye, junto a la cruz, hay muchos himnos. Debemos darle gracias a Dios por la cruz. Saber qué implicó Dios venir, Cristo venir al mundo, hacerse hombre, morir en la cruz. ¿Qué implicó todo eso? Para así gloriarme en la cruz de Cristo. Y termino leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vamos todos a buscar ese versículo. Dice así la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi hermano, cuando usted esté caminando por ahí, Señor, gracias te doy por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Cada vez que usted ve una cruz, recordar todo lo que Cristo hizo para que nosotros fuéramos salvos. Y eso nos lleve en este año a ser mejores creyentes para la gloria de Él. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por este privilegio. Venimos ante tu santa y bendita presencia, oh Señor, en primer lugar, para adorar tu nombre. Gracias te damos, oh Señor, porque tú dejaste tu trono de gloria, te hiciste hombre, te humillaste hasta lo sumo, estuviste dispuesto a obedecer a tu Padre hasta obedecerlo, hasta cumplir el propósito, el plan divino de salvar a cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Permite, Padre, que en este año podamos ser mejores creyentes para tu gloria y podamos llevar a otras personas a los pies de Cristo, para que ellos puedan también conocer la verdad de que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarlos. Gracias te damos por esta oportunidad y te pedimos, oh Señor, que tú sigas bendiciendo a cada uno de los hermanos presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.